Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Amigos, buenas tardes. Les hablo Alberto Leti desde Miami. En esta oportunidad extraordinaria vamos a conversar con Antonio García Trevijano sobre las incidencias de Venezuela en la política internacional. Ayer se dio una reunión, para nosotros era muy importante, de Rajoy, que asume la representación de la de Europa. Con Trump, vamos a decirlo vulgarmente, el dueño del patio del continente americano y mucho más allá, el papel líder de la principal potencia Estados Unidos, tiene demasiado que ver. Ha propuesto muy recientemente una solución militar a la crisis de Venezuela, solo que envió a su vicepresidente a una pequeña gira por 4 o 6 naciones claves que tienen que ver con nuestra tragedia, y parece que te respondieron que no querían, liderados por Colombia, ninguna intervención militar. La respuesta de Trump fue recordarle, señor Santos, que Colombia puede ser desertificada. No es hacerla más desierto, darle la certificación como país que combate el exportación de droga, porque Colombia, con su pacto de FARC, después de haber dado las guerrillas al parecer ha llegado a las 200.000 hectáreas de coca, que significa un aumento impresionante de la exportación de cocaína colombiana gracias a Santo y a su pacto con la FARC. Y bien, de esas cosas se están hablando. La crisis de Colombia va a unirse a la crisis venezolana. Nuestra tragedia va a ligarse a la tragedia de Colombia. Santo la está entregando de pies y manos atadas al castrismo por la vía de su pacto con la guerrilla narcotraficante de la FARC. Ayer solamente había un hecho que ha pasado por debajo de la mesa: el nombramiento de 20 nuevos magistrados izquierdistas nombrados por Santo con la aquiescencia de la FARC a los máximos tribunales del país. En Colombia viene una crisis igual a venezolana, pero por lo pronto quisiéramos circunscribir esto a la incidencia geopolítica de supuestamente Rajoy, representando la Comunidad Europea, habla con Trump sobre Venezuela y ambos dicen, declaran, contrario a lo que han dicho durante 17 años las diplomacias de Europa y de Estados Unidos, que van a implementar medidas que signifiquen el fin de la dictadura narcoseada, lo que Trump llama el Estado canalla de Venezuela. A mí me gustó esta definición de Franco, Antonio.
Sí.
El Estado canalla del chavismo efectivamente nos ha hundido en la peor de las miserias en dos siglos.
¿Sabes por qué te gusta? Porque el Estado puede ser canalla. Lo que es imposible es que sea una nación canalla.
Eso es correcto.
Ahí está. Por eso te ha gustado tanto.
Porque estamos por la destrucción del Estado chavista. Así, directamente. Porque no habrá libertad en Venezuela, aún la libertad política colectiva, si no es sobre las cenizas de este Estado, que es la cárcel de la nación venezolana. Es el funcionariado que tortura, que humilla, que hambrea, que condiciona todas nuestras vidas en la más terrible de las pesadillas. Y por supuesto que se habla de un Estado canalla cuando antes era respeto de la comunidad internacional, por supuesto nos llama la atención. Eso indiferentemente de las pasadas y hasta muy recientes complicidades y cabronerías la comunidad internacional con la banda de ampones que dirige Venezuela. Pero en fin, estamos en una nueva fase. Ahí tengo que admitirlo públicamente para los que nos oyen, una especie de reflujo de las luchas. La gente no está en la calle, no está en la calle, está en la sobrevivencia cotidiana, en la sobrevivencia por el terrible drama de la salud. Está en sus casas rumiando su desesperanza, odiando, viendo a ver dónde consigue algo para comer. Porque mientras tanto, la dirección política de la MUD se ha acordado con el gobierno tratar de meternos a todos en su carnaval electorero, que tiene esta vez la ocasión número 22 de creer en una salida electoral dentro de la constitución chavista para esta piltrafa del régimen del Estado Castro comunista de Maduro, Diosdado Padrino. Y bien, para concluir y darte la oportunidad de escuchar tus sabias palabras, Antonio, esto de la elección para gobernadores, que se trata apenas de elegir el esbirro en cada región de Venezuela, en cada estado, que gobernará con Maduro. Y ahora Maduro ayer les ha dicho que deberán juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, que es la porquería de institución que él ha estructurado para acentuar la dictadura en Venezuela. Yo no sé qué irán a hacer estos manganzones de la MUD si van a jurar contra la opinión de 9 de cada 10 venezolanos obediencia a esa constituyente. Por lo pronto a nosotros nos interesa dejar claro que somos abstencionarios, que le pedimos a todo el pueblo de Venezuela que no tenga nada que ver con esta mugrienta actividad de la dirección de oposición, que abandonó las luchas porque pactó la traición de esas luchas para ir una vez más a esas elecciones que no resuelven absolutamente nada. Solo si le solucionaron al gobierno una especie de paréntesis, calma chicha, de paro a todas las actividades, de paralización de todas las actividades que estábamos emprendiendo por millones contra el Estado, y ahora, por supuesto, más que nunca, creemos necesario que se combine la abstención política para denunciar a la propia MUD colaboracionista, al propio tiempo que logremos, ojalá, interesar a la comunidad internacional a que lleve a ayudarnos, incluso militarmente, para resolver este tema, porque los venezolanos, por su propia cuenta, no podemos adversar un ejército absoluta y totalmente reventado por el castrismo, prostituido y absolutamente dependiente de la política del Estado totalitario cubano. Ahora nuestro problema es un problema geopolítico para toda América y para los países vecinos en particular. Por eso creemos que también debemos conectar nuestra suerte a la suerte del pueblo colombiano en particular. Te oigo, Antonio.
Sí. La visión nuestra hoy, partiendo de la misma observación de la entrevista entre Trump y Rajoy, tiene que ser diferente, porque tú tienes la permanente preocupación del estado de miseria, de hambre, de sufrimiento, de desesperación en el sentido literal, de la falta de esperanza de los venezolanos. Mientras que yo estoy hoy bajo la óptica de que la entrevista de Trump y de Rajoy hablaron de Cataluña, hablaron de Venezuela, eso nos ha unido el hilo de nuestros discursos, de nuestras palabras, pero con una enorme diferencia. Trump es un ignorante con personalidad. Rajoy tiene la personalidad del cobarde, de la pusilánime. Por eso ambos han hablado de Cataluña. Lo de Venezuela te lo agradezco, porque yo no sabía con la precisión que tú has hablado cómo hablaron de Venezuela, y a ti te ha animado algo más de lo que hasta ahora tenías pocas esperanzas en la intervención de Trump en Venezuela. Pero lo de Cataluña es esperanza cero, ninguna. Las esperanzas de Cataluña radican, lo he dicho aquí en España, a muchos amigos, se quedan sorprendidos, pero me dicen que es la verdad. En Cataluña va a vencer la unidad de España. Mejor dicho, no va a vencer. El separatismo catalán va a fracasar. Pero va a fracasar porque la cobardía del catalanismo separatista es aún mayor que la cobardía congénita de Rajoy. Entonces el más cobarde es el que va a perder, los separatistas catalanes. Pero, aparte de la cobardía, cuando me piden algunos que dé mayores explicaciones, más sensibles para el pueblo, para las personas poco cultas, pues yo lo explico de la siguiente manera. Mucha gente cree que el poder es una situación de poder que está determinada por la cantidad de poder que se tiene, bien sea por acumulación de dinero, por acumulación de armas, por la posición dominante que se tenga en el mercado. Cualquier situación, instintivamente se piensa en el poder como una situación. Y no es verdad. El poder político, como todo tipo de poder, es una relación. Requiere conocer las fuerzas de uno y otro lado para saber cómo está esa relación. Si está equilibrada, si está estable, si va a desaparecer. Y la relación de Cataluña con el resto de España se parece muchísimo, para que se pueda comprender, a la relación de poder que existe entre un amo de casa, el señor de una casa, que tiene un perro, cuanto más pequeño mejor, en el domicilio, habitando dentro de la casa. Ahí hay una relación de poder. Si mimas al perro y lo dejas que haga lo que quiera, porque te hace gracia, lo mima, se sube en la cama, pues poco a poco, insensiblemente, esto lo comprende todo el mundo que haya tenido perros en su casa. Poco a poco va conquistando posiciones de una manera tan constante, tan permanente y tan lista, que al final tiene la relación de poder, es que el amo, el dueño del perro, está a las órdenes del perro. Bien, entre Cataluña y el separatismo catalán sucede lo mismo. El separatista catalán es el perro, mejor el perrito faldero, que como Franco no favoreció y más bien impulsó el centralismo, prohibiendo, cortando las alas a las tendencias periféricas, a las tendencias separatistas, porque quiso centrar la unidad de España alrededor del ejército y la iglesia y una educación tradicional católica. A la muerte de Franco, todos los impotentes, los que bajo Franco fueron cobardes, no tuvieron personalidad, no sacaron la nariz por si acaso le venía algo malo, la nariz de su casa. Esos cobardes bajo Franco, los que no arriesgaron nada contra Franco, son los que hoy parecen valientes, arriesgando mucho, salvo el dinero, del separatismo catalán ante el gobierno central de España. Como el perro faldero. Esa ha aumentado tantísimo el poder de Cataluña que, claro, es una tontería, como ha dicho Trump, pensar que puede separarse de España. Eso es imposible. Pero diré por qué es imposible. Porque el poder no es una situación, es una relación. Y el poder que tiene el separatismo catalán es el que le ha dado Madrid. El que le ha dado, sí, Zapatero, Aznar, Rajoy, los del Estatuto Catalán, todos los que han cedido, los que no quisieron aplicar los artículos correspondientes de la Constitución para privar de poder a la autonomía transitoriamente. Esos son los que hoy están esperando que, esperando de visitando a Trump o esperando a ver qué dice el beodo del presidente de la Comunidad Europea para que no acepte la separación de Cataluña. Un grupo de amigos me pide que mañana pasado yo haga una declaración personal y por primera vez hay periódicos, desde luego de internet, dispuestos a publicarla, una carta abierta al rey Felipe. Y todos me dicen lo mismo, que la única, me dicen, la única persona que tiene autoridad moral para escribir una carta abierta al rey Felipe en España eres tú, por mí, dado mi relación con el conde de Barcelona y con Juan Carlos y mis conocimientos perfectos de cómo, de la escasa calidad que tiene el rey, calidad de poder. Yo no me gusta, y la excusa que doy, pero no como excusa, porque es verdad, digo, yo no me gusta hacerlo porque no tengo autoridad. Y él me dice, pero ¿cómo? Si eres la única persona que tiene más autoridad para poner esa carta y decirle lo que es, decirle que como continúe un día más, dos días, sin exaltar la unidad de España, llamando al ejército del que es el jefe, para poner orden y aplastar de un solo día en un plumazo la sedición catalana, que ha dejado de ser rey de España, porque lo único que dicen sus allegados es que el pobre está muy preocupado, como Felipe González, que está muy preocupado. ¿Pero acaso no sabéis que la secesión, que los delitos de sedición de los catalanes separatistas son el resultado directo del permiso que le habéis dado, de la facilidad, del temor a contrariarlos, que habéis tenido todos los que habéis traicionado a la libertad política colectiva en España, a la muerte de Franco? Todos, sin excepción. Es que no hay un solo político que tenga autoridad moral en España, porque todos traicionaron al pueblo español. Y que esa constitución que los pobres infelices españoles repiten, esa constitución que nos hemos dado, hay que ver, nos hemos dado una pedrada, pero ¿qué constitución tenéis? ¿Vosotros qué tenéis que ver con lo que habéis votado? Vosotros no lo habéis dado, os las han dado en la frente y en la nuca, por delante y por detrás. Eso es lo que dan a los españoles con la Constitución. Cataluña, la escisión, la sedición, el peligro, que no lo hay real, ahora lo diré por qué, de separación de Cataluña, proviene directamente de la Constitución. Por eso se equivoca Felipe González cuando dice que nunca ha tenido mayor preocupación que en los últimos 40 años. ¿Es que acaso no sabías que la Constitución de las autonomías conduce a lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco? ¿Es que acaso no lo sabes? ¿Por qué te dedicas a la política? ¿O te has dedicado para enriquecerte y ser amigo de los millonarios del mundo? ¡Cállate! Ah, claro. El tema está en que el rey Felipe no tiene el valor de hacer uso de lo que la Constitución tímidamente concede, la unidad de España. Es el rey, el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero claro, el que hace de chofer de Arturo Mas en una exposición en Barcelona, ¿cómo va a tener autoridad moral para enfrentarse ahora a los catalanes? Y decir que va, se pone al frente del ejército, que él va a Cataluña y encabeza una manifestación, él. Él ha dejado de ser rey de España. No lo es. Bueno, para mí no lo ha sido nunca. Pero tantos españoles que creen que tiene una monarquía, no es verdad. No la tiene. Un rey que no garantiza la unidad territorial del Estado, que lo ha nombrado rey, la nación, ¿no? Porque no ha habido libertad política para hacerlo. Ese no es rey de la nación. El rey del Estado de partidos. Desde luego. ¿Por qué creéis que en España el Estado de partidos, siendo el último en llegar al coro de los Estados de partidos europeos, sin embargo, se puso a la cabeza en la corrupción tan rápidamente? Porque en España hay una monarquía que impide que los partidos luchen por ocupar el primer puesto de la jefatura del Estado. Eso da estabilidad, claro, porque por eso nadie pelea. ¿Pero es que acaso eso tiene importancia como no sea para robar, como su padre Juan Carlos? Su padre Juan Carlos ha sido el más corrupto de todas las clases políticas españolas. ¿Y qué? Pues ha sido un ejemplo para la corrupción. ¿Y este? No. Pues bien, yo voy a decir por qué no quiero hacer una carta, dictar o escribir una carta en un periódico abierta a Felipe. Porque no tengo esa autoridad, la tengo yo y los amigos míos y los que conocen mi vida me dan esa autoridad moral. Pero para tener autoridad moral no hace falta, no basta con la conciencia personal de saber que tiene esa autoridad, no basta. Hace falta acudir a la conciencia de los demás. Y yo en España fui difamado para apartarme de la ruptura democrática. Por eso yo no tengo autoridad. Algunos creen, ya sabéis el desprecio que yo he sentido siempre por la opinión pública tan favorable al sistema de partidos y al régimen actual o a la monarquía. No, no. Yo eso no me importa nada, enfrentarme con la opinión, pero si yo estoy acostumbrado a nadar contra la corriente, eso a mí no me importa nada. A mí no me da autoridad moral la opinión pública. No es eso. Es que sé que no tengo autoridad en el concepto y la sensibilidad de la opinión pública. Entonces, ¿de qué sirve, para qué voy a hablar yo si no sirve para nada? Lo que no hablo es porque tengo sentido del ridículo. Y es ridículo que yo me dirija al rey para producir un efecto positivo. Por eso no hablo. Porque sé que no sirve para nada. No porque tema, ni que tenga pudor. Lo haría si supiera que eso sirve para algo. Pero no sirve para nada, porque la gente necesita, por ejemplo, hay premios Nobel que son estúpidos para la política, aunque sean una maravilla para la investigación científica o para la literatura o para la novela o para la poesía, y que para la política son verdaderos estúpidos. Bueno, pues un premio Nobel estúpido puede influir y mucho en una opinión pública sobre asuntos políticos. Entonces yo, como no tengo ningún título que pueda dar fuerza ante la opinión pública, me callo, no quiero, no lo quiero hacer. y me cuesta trabajo que lo entiendan. Todos me dicen, pero Antonio, pues es que ¿cómo va? A ti te importa poco la opinión pública. Tú no haces nunca el ridículo. Te basta tu conciencia. Sí, para ser eficaz. Lo que yo nunca he hecho es el primo, el ridículo, de no servir para nada. Yo fui de la oposición a Franco el más eficaz. Leer lo que dice el Wikileaks, lo que dicen de mí, la CIA. Esa es la verdad. La oposición a Franco era yo mucho más eficaz que el Partido Comunista y todos los partidos clandestinos. Por eso tuve más atentados que nadie. Y tuve el honor de ser objetivo, tratado en dos consejos de ministros para suprimir mi vida. Eso no lo han hecho con nadie. Por algo será. En fin, Alberto, estamos dialogando sobre la triste situación económica y moral y política de Venezuela. Y la verdad es que un español, sí, si no participa en esta podredumbre moral de la política española y de la situación catalana del separatismo, no puede dar ni a ninguna ayuda a Venezuela, porque no tengo autoridad para Venezuela estando en España como está. Sí, ahí están mis libros, ahí sí hay una autoridad intelectual para que los comprendan, pero yo estoy hablando de la autoridad moral, de lo que se llama en el derecho romano la diferencia entre autoritas y potestas. Bien, en la política es necesario tener autoritas para poder tener potestas, siendo digno y siendo una persona decente. Lo que hoy hay en el mundo europeo, americano, es mucha potestas y ninguna autoridad. Ninguna autoritas. ¿Quién tiene autoritas? En el mundo hispano, en el mundo español, nadie. Esa es la triste realidad, Alberto. En fin, sé tú el que continúes, porque bien triste es la situación española.
Bien. Parece improbable ligar los dos problemas de Cataluña y el de Venezuela. Pero nada más evidente que cuando se trata de hermanar las luchas por la libertad colectiva, y hay un vínculo impresionante, el vínculo de que por algo, el chavismo, bajo la presencia de Chávez, hacía de los invitados catalanes figuras aliadas a su gobierno miserable. Aquí estuvieron en Venezuela, o allí estuvieron, desfilaron todos estos parlanchines del izquierda podemita.
Y ahora están apoyando el referéndum de separación en Cataluña, todos ellos.
Así es. Por algo Zapatero es la figura central de las últimas trapisondas de Maduro para tratar de reconducir su podrido.
Y recuerdo también, recuerdo a tus amigos y míos, por ser tuyos ya son míos, venezolanos, que Zapatero, en el momento álgido de la exaltación separatista, estando él de presidente del gobierno, a propósito de los problemas que ocasionaba la aprobación del estatuto, el estatuto catalán, al llegar a Madrid después de un viaje en Barcelona, dijo Zapatero literalmente a los separatistas catalanes: lo que vosotros aprobéis en vuestro parlamento, yo lo aprobaré en Madrid. Ese es Zapatero. Hoy lo niega. Hoy está diciendo, claro, que él es federalista.
Bien. A ese sepulturero de la unidad de España, porque es su definición histórica, con la que va a ser, digamos, representado malamente. Bueno, ese es nuestro sepulturero también, porque se ha convertido en un agente pagado de Maduro para tratar de embaucar las débiles voces opositoras de la blandenguería de la MUD venezolana, que toda marcha detrás de Zapatero, casa incluso de connotados dirigentes y que ganaron un prestigio allí transitorio por ser presos políticos, en la casa de estos presos políticos, todavía en la casa por cárcel. Zapatero no es ni siquiera capaz de pedir la libertad o de lograr la libertad, pero sí es el anfitrión de estos, es el huésped de estos anfitriones de la MUT para entonces dictar cátedra sobre algo así como un calendario para salvar del régimen futuro las elecciones que pudieran anticipar 2-3 meses el año 2018. Y bien, nosotros que padecemos esta calamidad chavista, también tiene Zapatero su sitial de deshonor en los que nos ha ayudado a enterrar, como el imbécil ese de Podemos, el Pablo Iglesias, financiado y convertido en rastrero agente de la dictadura madurista, capaz incluso de defender la tortura, el asesinato, la represión y las y las prisiones políticas de Maduro contra la oposición. Entonces, bien, al fin y al cabo también defendía a los ayatolás de Irán. Es que esta izquierda española, caramba, te la regalo, Antonio. Porque es una especie de maldición de tu país y es también ahora visiblemente de la mano de la dictadura castrista nuestra propia maldición. Estamos en una situación ya de que la nación venezolana corre el peligro de su desagregación completa en bandas que se van a la barbarie. Yo no sé si habrá canibalismo en el futuro, pero es que lo que hay ya comiendo gente de la basura o de que, por ejemplo, el lecho de los ríos de una zona cercana a mi pueblito donde descubrieron cantidades ínfimas de oro, pero que los presos de la cárcel principal de esa zona, de Tocuyito, los jefes de los presos mandan allí a sus bandas a escarbar y son dueños de los lechos de los ríos, como más allá son otros pranes, otros jefes carcelarios, los dueños de las minas en Bolívar, o los dueños de la vacuna, del cobro extorsivo a los comerciantes, o la manipulación de grandes segmentos del comercio, convertido en lo que se llama el comercio bachaquero. Antonio, un salario en Venezuela, el salario de todo un día, no compra medio plato de sopa. Esa es la verdad.
¿Y qué vale? ¿Qué vale? Perdón, Alberto, ¿qué vale ahí? ¿Qué vale en Caracas o en un país cordial? Un café equivalente a compararlo con otro producto para ver qué vale un café o un kilo de café.
Un kilo de café creo que estaba hoy en 60 bolívares.
¿60 qué?
$3. O $2.50, porque está dolarizado. Pero en bolívares, 60.000 bolívares es el salario de 8 o 10 días de trabajo, de 6 días de trabajo. Pero tú puedes comprar 3 kilos de café con lo que ganas en un mes. Es una economía absolutamente disparatada.
¿Y cómo pueden aguantar tanto tiempo? ¿Cómo pueden tantos días? ¿Cómo puede resistir la población tanto tiempo sin alimentos?
Todos se han dedicado a ver a quién roban, o a quién le piden, o qué venden. La gente vive de vender todo lo que tenga. O el familiar de Miami, o el familiar de Europa que le manda $50, $60 y se hacen algo tanto como lo que ganan en un salario. El chavismo es una casta amplia. Recuerda que es una clientela que tuvo un gran desarrollo bajo los 14 años de Chávez y estos 4 de Maduro, y son... Y tú los ves tan contentos y gordos. Son, no sé, 600.000, 800.000. Y andan como en un mitin portátil, sonreídos y tirando cohetes y bailando. Porque es una casta, no sé, como segregada del resto del país. Aquel es un país de zombies, con una, hambrientos y maltrechos, sufrientes, con una casta de funcionarios del Estado de partido, Estado del chavismo, gente, al cual se asocia mediante migajas toda la MUD, que son los restos de partidarios de las clientelas del Estado de partido. Pero lo trágico nuestro no es solo padecer el chavismo, es que toda nuestra oposición defiende la constitución de Chávez. Mutatis mutandis es un drama parecido al vuestro. La constitución es la de Chávez y todos han jurado a esa constitución. Es la constitución que nos atornilla el sistema de partido con totalitarismo chavista.
¿Y no han aparecido fenómenos separatistas también en Venezuela con esa constitución?
Pueden haberse, sí, pero recuerda que la nación venezolana, a diferencia de la nación española, es muy homogénea, ¿bien? Más aún cuando los que pudieran tener una tendencia natural al separatismo, que sería el tachirense, ellos dirigieron el país un siglo.
No, yo hablo de la frontera con los Andes.
Exacto, los que tienen frontera con Colombia.
Eso.
Claro que hay una tensión separatista en Táchira, y eso puede terminar siendo parte de un proceso de desagregación. Pero lo que ha ocurrido es algo peor, mejor dicho, no peor, es algo que el separatismo se manifiesta, es en la explosión del territorio. Nuestro territorio va perdiendo control, el Estado va generando mafias que controlan territorio. Muchas de las minas, por ejemplo, las grandes minas de oro del Estado Bolívar, son controladas por mafias de arpones, militares incluidos. La gasolina en el estado Táchira, con fronterizo con Colombia, hace ya caos su carencia, la falta de gasolina, pero hay una masiva exportación de contrabando, de extracción hacia Colombia, porque en Colombia la gasolina vale 200, 300 veces más que en Venezuela, y es casi como contrabandear oro. Contrabandear gasolina, un poco incómodo, pero eso es masiva, la exportación de contrabando. Entonces el país nos los están dividiendo en 1,000, 2,000, 3,000 mafias locales. El país está perdiendo su unidad, no por la vía de un separatismo político, sino de una especie de apartheid social donde el chavismo se reserva espacios controlados por sus bandas armadas, por sus guardias nacionales, por sus cotos de cacería, por sus cotos de control mediante la corrupción de dinero público, por el saqueo masivo de dinero público, y mientras tanto el grueso del país vive en las peores penalidades. Es una cosa muy rara, Antonio, lo que tenemos como, digamos, fisonomía social en Venezuela.
Bien, yo quería, para terminar, porque no debemos alargarnos mucho, porque viene bien que no sea demasiado tiempo, explicar de una manera más profunda, pero muy fácil de entender, por qué el separatismo catalán nos indigna, nos molesta, nos hiere tantísimo. Bueno, una nación es la que no tolera el separatismo. El Estado, claro, el Estado puede separarse en mil pedazos si quiere. Una nación no. Es la nación y no el Estado, en los tiempos donde el Estado moderno aún no había nacido, pero ya existían naciones, en aquellos tiempos, de ahí surgen unas ideas de origen medieval que Leibniz, uno de los grandes filósofos de la modernidad, va transformando en base a unos principios, los famosos principios de Leibniz. Bien, una nación tiene tres principios fundamentales. El primero es el de la contigüedad, principio de contigüedad, naturalmente, en el espacio. El segundo es el principio de continuidad, naturalmente, en el tiempo. Y esos dos principios obrando sobre la naturaleza humana, dispersa, dividida y concentrada a la vez en distintas zonas, produce el nacimiento y el desarrollo de un tercer principio que se llama de identidad, naturalmente del sentimiento nacional, no del sentimiento del Estado. del sentimiento nacional. Esos tres principios constituyen la base de lo que los anglosajones denominan constitución material. Y España, lo he dicho muchas veces, la constitución material de España es infinitamente mayor, más profunda, más sólida, más engarzada y más duradera que sus constituciones formales, que no han servido nunca más que para vestir la epidermis española de algo que no procede de ella, de ideas extranjeras. El Estado de partido, como el Estado de autonomía, no es español. Proviene de la copia de lo que los diseñadores de la futura Europa americanos de Estados Unidos hicieron después de la guerra, después de la guerra mundial. Es decir, que el Estado de partidos no lo inventa España, ni la autonomía tampoco. Con el nombre de federal, en Alemania, los estados federales pues son igual que los estados de autonomía en España. Y son estados de partido, porque la reconstrucción de Europa, la reconstrucción política y cultural, no se hace sobre bases independientes de los partidos, porque los vencedores americanos no pueden gobernar a Europa. ¿Y a quién llaman para gobernar? A la Iglesia romana no puede gobernar tampoco. A los partidos demócratas cristianos derivados de la Iglesia católica. Es decir, Adenauer y de Gasperi. Esas son las bases, los pilares sobre los que se construye o reconstruye Europa después de Hitler y Mussolini. Y en España no han hecho más que imitar lo mismo. Pero como en España la democracia cristiana y la Iglesia, toda esa clientela la tenía Franco, eso explica que España, a diferencia de Europa, sea el Partido Popular, es decir, la herencia franquista, católica y nacionalista, esta vez no, nacionalista de boquilla, o por lo menos de sentimientos dominados, que no se note mucho. Pero por eso en España es diferente, porque en España el papel de la democracia cristiana lo desempeña el Partido Popular. Y en cambio Cataluña y las demás regiones, País Vasco y algunos en Valencia, Baleares, Galicia, hay movimientos federalistas. Y por eso el ignorante Partido Socialista Obrero Español se declara federalista sin saber ni preocuparle algo fundamental. Y es que no puede haber federalismo nada más que cuando existen estados previamente separados que se unen en una federación. Pero no puede haber federalismo de descomposición. El federalismo siempre es de unión. La fide, federalismo viene de la fe, de la fiducia, de la confianza que produce en estados distintos y separados, la confianza que produce que serán mejor vida la que obtengan ambos o todos los que se unan en una federación. Es ridículo que un partido que pretenda ser histórico pida para España el federalismo. ¿Federalismo de qué? ¿Separar a Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, para luego qué? ¿Unirlo en una federación? ¿De quién lo separa antes? Pero, y se dirá, no, es instantáneo, como en una unidad de acto. Ah, pero los conceptos, eso no es instantáneo. Para que haya un concepto de federal, tiene que haber un concepto de separación previo, profundo y verdadero. Si no, es otra falsedad. Igual que son falsas la autonomía, en España le pueden llamar Estado Federal si quieren, pero será otra falsedad, otro pretexto para la corrupción de los caciques territoriales. Eso es, con eso yo de verdad quiero nada más recordar que estos días yo no estoy nada impresionado por lo que pasa en Cataluña. Sé que fracasará por completo la secesión, pero ha triunfado el delito de sedición. Amigos, Alberto, el delito de sedición no es un delito de resultado, que haga falta ver la separación para decir ha habido un delito de sedición. No, basta las intenciones, la promoción, la idea, que triunfe, se plasme en unos pocos. Y segundo, la palabra tumultuario, que es la que ahora de repente están diciendo, hombre, puede haber delito de sedición, porque aquí hay ya tumulto. No, el delito tumultuario, que es uno de los requisitos para que haya delito de sedición, no significa violencia. Esa es mentira, es el error. La palabra tumulto viene de túmulo, montón. Igual que el túmulo nupcial es una cama alta, porque hay un montón, está más alta, pues el túmulo, el tumulto, no significa que un multitud, mucha gente, nada más. Pero violencia no la requiere, ni armas. El delito de sedición en España hace más de 20 años que se está cometiendo a la vista de los gobiernos. Y quien no lo ha denunciado y perseguido, hoy merece el castigo él. Es Rajoy el que no ha cumplido nunca el deber de perseguir los delitos. Y no ha perseguido el delito de sedición. Esa es su responsabilidad penal. Pero no hay nadie que lo diga, y mucho menos un juez que se atreva a hacer un proceso penal a Rajoy como ejemplo para los catalanes. Eso sí que sería de verdad ejemplar. Rajoy procesado con penas gravísimas por haber sido responsable de no haber perseguido el delito de sedición. Esa es la conclusión a la que llego. Y dar tranquilidad luego a los catalanes partidarios, que son la mayoría, de la unidad con española, no de la unidad con España, no. Ellos son España. Por tanto, son partidarios de la unidad de España, la de ellos y Andalucía y el País Vasco lo mismo. Pues bien, esos españoles que viven en Cataluña, les doy la tranquilidad que la constitución material de España, su cultura, sus sentimientos, producidos por siglos de observancia absoluta del principio de contigüedad, de continuidad y de identidad española, ha sido permanente. Y eso es más fuerte que todos los Rajoys, por no decir todos los Puigdemont, que existan en España. Tienes la palabra para dar tus últimas reflexiones, Alberto.
Las últimas por hoy.
¿Qué?
Las últimas por hoy.
Hombre, claro. Es que suena muy mal. Las últimas, parece que está la condena a muerte. Diga sus últimas palabras. Las últimas reflexiones de esta emisión. De esta emisión.
Es un placer haberte oído. Es una cátedra, digamos. Que no te gusta el término erudito, por lo menos es una cátedra sobre la oratoria indiscutible, gran valor conceptual, y por lo tanto la cogemos como parte de ese legado.
No, pero yo te voy a decir con sinceridad, no es que no me guste ser erudito, yo no me considero erudito. El hecho de que tenga una gran memoria, que he leído tantísimos libros de filosofía, antropología, lingüística, de todas las especialidades de las ciencias sociales, y que las recuerde, eso no me convierte en un erudito. Para ser erudito y mostrarlo, tienes que citar a destiempo.
Ya. Yeah.
Fuera de contexto. Entonces eres un erudito. Pero alguien que piensa nunca es erudito, porque el pensamiento está por delante de todos los datos que tenga, de los que tenga noticias o conocimiento bueno. El pensamiento, yo soy un pensador y creo que soy un pensador muy original, y la razón es muy sencilla, porque la mayoría de los grandes pensadores son originales, pero hay otros muchísimos centenares de hombres famosos en el mundo que nunca han tenido un pensamiento propio y sin embargo han hecho sistemas filosóficos extraordinarios. Y son muchísimos, pero no tienen pensamiento propio. Y mis pensamientos son propios. Y la razón la he explicado en España, y a ti, a los venezolanos, se lo digo, ¿por qué mis pensamientos son originales? Cuando yo nunca busco la originalidad para distinguirme de los demás. Son originales porque no lo he tomado de otros libros, de otros pensamientos, de otras ideas, porque siempre desde pequeño me di cuenta de que las ideas, como ha repetido algunas veces, y lo recuerda siempre Alberto, las ideas no proceden de otras ideas. Todas las ideas novedosas, todas las ideas creadoras, todas las ideas que adelantan el mundo intelectual y del pensamiento, proceden de hechos. Ahora bien, esos hechos yo los he vivido. ¿Qué culpa tengo yo de haberlos vivido a conciencia? Contra Franco, claro. Entonces la preocupación permanente de acabar con la dictadura franquista me hizo tener sentimientos y producir ideas que me venían de mis reflexiones directas de los hechos donde yo participaba. Por eso soy original, aunque yo no hubiera querido, porque he sido original en mi acción. Yo le di mucho más importancia a la acción que al pensamiento, pero la acción creadora, la acción liberadora, es la única acción que yo admiro. La otra, para eso, para conservar, para eso ya hay toda la gente que sabe acumular. Y yo nunca he querido acumular, he querido crear. Y para crear tenía que destruir, derribar, acabar con la dictadura franquista. Como ahora, ahora sé que también mi deber es acabar cuanto antes, o producir pensamientos, o con actos de acción, organizaciones, para acabar cuanto antes en España con el Estado de partidos. Y eso es lo que a ti y a mí nos une, y a tantísimos millones de personas que no lo saben ni nos conocen, y la unirían si conocieran por qué somos de pensamientos tan parecidos, por qué nos hemos entendido. Eso es de verdad lo que nos une, y por lo cual yo soy original, porque procedo de pensamientos sobre mi propia vida, sobre mi propia acción.
Acabo de descubrir que yo también soy original.
Ah, claro que lo eres, por eso somos amigos. Es tu propia acción la que te lleva al camino intelectual donde hoy estás.
Antonio, la idea de la libertad colectiva que nace de los hechos,
sin duda,
históricamente comprobado, según te hemos leído y entendido, desde la propia lucha implacable del pueblo norteamericano por dotarse de el régimen de libertad colectiva con separación de poderes, claro, nacida de la insurrección general del pueblo que se dio. Ese sí se dio.
Ese sí se dio. Ese sí. Él puede decir la constitución que nos hemos dado.
Así es. Nosotros aspiramos que la nación venezolana se quite de encima la camisa de fuerza del Estado chavista. Y es esa lucha que nos une a la nación española en lucha por su unidad y a nosotros por echar abajo el régimen de partido que, como ustedes, nos impone una distorsión absoluta en nuestra coexistencia cotidiana con los demás ciudadanos. Nosotros queremos liberar Venezuela de la camisa de fuerza del Estado de partido, chavista por añadidura, totalitario por añadidura, y tenemos la ventaja sobre España, que nuestra nación es más homogénea, pero la desgracia nuestra es igual o mayor, en el sentido de que es la perfección siniestra del Estado de partido, porque ha logrado estructurar una casta social delincuente que nos y que nos obliga a luchas implacables. Contra
canalla, como tú has dicho antes, la clase canalla, canalla. Es que está muy bien, Estado canalla.
Así es. Ha sido un gran placer estar contigo, Antonio, hoy. Ojalá podamos seguir conversando.
Seguro.
Aunque a veces parecemos como en monólogos, ¿no? Y son monólogos.
No, pero está
uno,
bien. Es el desarrollo de una idea corta.
Gran unidad metodológica.
No, yo creo que está muy bien, así.
Hay una unidad metodológica que es importante, una unidad de principios, una unidad también. No, bien, un abrazo, Antonio, hasta pronto.
Hasta muy pronto. Y abrazo a los venezolanos que están sufriendo, desean la libertad y no saben que hoy está en la abstención. Eso los va a acercar, el abstencionario. Eso los va a acercar a la libertad colectiva.
Bueno, ese colofón final. Ok, hasta pronto.
Okay, hasta pronto.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.